¿verdad? Habría que ver cómo nos va a afectar a nivel federal, pero hablando de lo más inmediato que tenemos de frente, tenemos mucho por mejorar también en cómo podemos hacer esto más accesible, cómo podemos crecer la base de pacientes, porque, oye, sabemos que hay mucho más consumidores que los pacientes que hay. Entonces, ¿qué quiere decir? Que están entonces yendo a los canales inapropiados para poder conseguir su medicamento.
¿Qué es la que hay, familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea, el podcast donde me siento con personas que han hecho las cosas de manera diferente para obtener resultados diferentes y que así tú puedas conocer quiénes son tus mentores en línea. Gracias por sintonizar el episodio de hoy y ahora unas palabras de las compañías que hacen este episodio posible. El episodio de hoy es traído a ustedes por la familia de Rompón Entregas. Rompón Entregas es la solución de entrega same day para negocios puertorriqueños que buscan fortalecer la experiencia de compra que le brindan a sus clientes día a día. Algunos de los beneficios que usted como dueño de negocio tendrá cuando se conecta a Rompón Entregas son que su cliente obtendrá entrega rápida el mismo día y también obtendrá comunicaciones automatizadas con detalles de su orden. Usted como dueño de negocio también tendrá un equipo de servicio al cliente personalizado que le brindará un servicio de entregas los 7 días de la semana enfocándose en el área metropolitana de Puerto Rico, mientras mantiene un costo fijo por entrega, familia. Escuchen eso, costo fijo por entrega. Así que si esto es lo que te interesa para ti, para tu negocio o para el negocio de un conocido, puedes solicitar el servicio de Rompón Entregas entrando hoy a la página web www.romponentregaspr.com. Nuevamente, www.romponentregaspr.com. Aurelio Segundo. ¿Qué está pasando, hermano? Bienvenido a Mentores en Línea.
Todo bien, gracias por tenernos aquí.
Oye, gracias a ti. Llevamos realmente ya cuánto, como dos o tres podcasts antes de haber empezado a grabar.
Básicamente, llevamos sí. Un buen rato hablando, de verdad que nos envolvimos.
Sí, no, pero un placer tenerte en el podcast. Creo que la conversación que tuvimos funciona mucho para todo lo que hemos hablado porque, especial de 420, vamos a estar hablando de la industria de cannabis en Puerto Rico. Y es una industria que es bien fácil mirarla desde afuera. Es bien fácil tú ver quizá el dispensario, leer las noticias, ver lo que está sucediendo. Y quizás mucha gente lo ve desde un punto de entitlement que piensa que sabe porque es paciente del dispensario. Ajá. Pero poca gente sabe lo que sucede detrás de las cortinas de dispensario. Los retos que hay.
Correcto.
Entonces, cómo tú lo levantas, lo que estábamos hablando de owner-operator, la diferencia y el andamiaje que se necesita para tener un dispensario, yo creo que es lo que vamos a hablar hoy para que la gente entienda ese detrás de cortinas que no es tan fácil.
Correcto. No es bien retante. De verdad, tiene muchos aspectos que influyen y realmente pues es retante desde muchos puntos de vista. Así que...
¿Qué pasa por tu cabeza cuando tú estás en una conversación, tú dices tu industria, dices a qué se dedica Better Science y la gente habla mal del cannabis o la gente simplemente tiene un estigma que no conocen, ¿verdad? Porque pueden ser estigmas sociales, creencias por herencia. ¿Qué pasa por tu cabeza en ese momento?
Pues mira, realmente, gracias a Dios no son tantas las veces que nos hemos enfrentado, ¿verdad? Yo diría particularmente quizás con suplidores, porque... Eso es algo que a veces también la gente quizás no toma en cuenta. A pesar de que esto es, ¿verdad?, la industria de cannabis sigue siendo un negocio como cualquier otro en el cual uno depende, ¿verdad?, de muchos otros jugadores, suplidores que tienen que participar, ¿verdad?, en el proceso para poder, ¿verdad?, crear, establecer lo que es, ¿verdad?, el negocio, las facilidades y todas las cosas, ¿verdad?, desde arquitectos, contratistas, abogados, un montón de diferentes personas que uno tiene que, ¿verdad?, recurrir para poder llevar a cabo los procesos necesarios para establecer, ¿verdad?, estos negocios. Y gracias a Dios no son tantas las ocasiones que nos hemos topado, ¿verdad?, porque yo creo que sí hemos avanzado, nos falta mucho por avanzar en cuanto a el estigma que tú estás mencionando. Pero sí nos hemos topado con ciertas ocasiones en el cual como que se hace un chiste o una cosa y es incómodo porque realmente, ¿verdad?, es algo que nosotros, ¿verdad? Como empresarios y como operadores, ¿verdad? De cultivo y de dispensarios de cannabis, nos los tomamos con mucha seriedad y le dedicamos, ¿verdad? Prácticamente nuestras vidas a esto, ¿verdad? Nuestro diario vivir, estamos todo el tiempo trabajando con la misma seriedad que cualquier otra industria, que cualquier otra empresa, que cualquier otro trabajo. So, güey, yo creo que es, ¿verdad? Uno lo ve como que, coño, esta persona, qué ignorante. Pero es incómodo, ¿verdad? Porque uno está viniendo bien serio, está trayéndole negocio posiblemente a la persona y que hagan un comentario, como tú mencionas, fuera de lugar, ¿verdad? Es incómodo, creo que es un poco profesional, pero creo que es parte de, como tú dices, un asunto heredado que también uno no puede, ¿verdad?, culpar a la persona. Porque pues, quizás no ha tenido la introspectiva para analizarlo a fondo.
Sí, me parece bien interesante también porque vamos a hablar un poco de que ustedes son una vertical integrada o un negocio verticalmente integrado. Y ustedes comienzan siendo el growing, en la parte de la del cultivo.
Correcto.
Y yo creo que es bien interesante ese tema del cultivo porque la gente puede ver un chichanchón, estas grandes referencias quizás sociales, culturales, de cultura pop de lo que es el cannabis. Y de momento pues tú piensas que el cultivo es un vacilón, todo el mundo está fumando, todo el mundo está como que en los moncheos, pero hay unas regulaciones donde el gobierno es bien serio porque tenemos unas regulaciones de cannabis medicinal en Puerto Rico, donde las personas tienen que tener una licencia ocupacional, donde quien entra está entrenado, y esto no es que tú entras a hacer fiesta en un cultivo.
No, correcto. Es todo lo contrario. De hecho, ¿verdad? Las regulaciones son bien claras en que no se puede consumir, ¿verdad? Cannabis en los predios. Esto aplica tanto para los dispensarios, las manufacturas y pues lo que estamos hablando, que es el cultivo. Así que no, para nada, ¿verdad? Obviamente, sin quitar el buen ambiente de trabajo que nosotros particularmente tratamos de llevar, porque es algo que hacemos con mucha pasión y nuestro equipo de trabajo se disfruta mucho el trabajo, ¿verdad? A pesar de los retos que estamos hablando, pero sí hay muchísimas regulaciones de las cuales tenemos que estar muy pendientes diariamente a cumplir y los cuales forman parte íntegra de nuestro día a día en el cultivo y de nuestros procesos, ¿verdad? Que presentan un reto, pero de igual manera pues son importantes para nosotros poder, ¿verdad?, proteger lo que es la industria y proteger de igual manera también el negocio. O sea, yo creo que a veces en cuanto a los protocolos en el cultivo, hasta cierto punto son beneficiosos, ¿verdad?, para nosotros poder tener un buen manejo de inventario, un buen manejo de nuestras operaciones. Así que están los protocolos, ¿verdad?, que son impuestos por lo que es la Junta Reglamentadora y el programa de cannabis, y también nosotros tenemos nuestros protocolos rigurosos en cuanto a lo que es la operación del cultivo, que son, ¿verdad?, ya otros protocolos adicionales. So, hablando de como tú lo expresaste, que esto es un vacilón, no le quiero quitar a que lo es porque lo hacemos con mucha pasión, pero es un asunto muy estructurado, no solamente por el lado de las regulaciones, sino por el lado de que tenemos que, ¿verdad?, hacer un tremendo trabajo. Esto es producción, ¿verdad? Y hay que, y también son plantas, ¿verdad? So, hay que ser muy delicado, ¿verdad? Porque hay un montón de cosas. Están las plagas, el estrés que pueda recibir la planta. O sea, hay tantos factores, ¿verdad? También volviendo al primer comentario sobre lo que pasa detrás de la cortina. Son tantos factores, ¿verdad? Regulaciones, las plantas, el ambiente, que forman parte de nosotros realmente poder producir un producto de la calidad, ¿verdad? Porque también hay que hacer una distinción en que ¿verdad? Uno puede cultivar cannabis, pero cultivar cannabis al nivel más alto, con una calidad recurrente, ¿verdad? Consecuente, estar produciendo top quality cannabis, o sea, day in, day out, tú sabes, porque nosotros estamos, ¿verdad?, produciendo constantemente durante el año, ¿verdad? Nosotros, en el caso de nosotros ahora mismo, cada 2 o 3 semanas estamos sacando batches nuevos, laboratorios nuevos, ¿verdad? Y tú poder mantenerte en ese ritmo y sin que la calidad se afecte, ese es el verdadero reto.
¿Cuál es el costo de mantener esa altura y ese estándar?
El costo, yo creo que, ¿verdad? Yo lo veo no como un costo en cuanto a solamente en costo en cuanto a hablando de lo que dinero se habla, tú sabes. Esto es un costo, ¿verdad? Como te digo, nosotros le dedicamos gran parte de nuestras vidas a este trabajo, a trabajar con la planta y más allá de trabajar con la planta, en la posición, ¿verdad? En el caso mío en particular, de nosotros en particular, en cuanto a la operación, ¿verdad? Como tal, como tú estás diciendo, estamos trabajando en alinearnos verticalmente. Más allá es la carga de trabajo ¿verdad? Y el reto. Yo creo que el costo es dedicarle a esto, ¿verdad? Todo, casi cada breathing moment, realmente, y el costo se paga a nivel, ¿verdad? Gracias a Dios, en el caso mío, tengo que hablar mucho sobre mi equipo de trabajo nuestros key players, ¿verdad? Porque el costo no solamente lo pagamos nosotros, ¿verdad? Que tenemos que hacer todo lo necesario para mantenernos, ¿verdad? En la línea que queremos estar, pero también nuestros muchachos, ¿verdad? Sacrifican mucho para que esto se pueda, ¿verdad? Ir poco a poco llevando a cabo. O sea, yo creo que es bien importante hablar de eso. O sea, el sacrificio, el costo, no es solamente lo pagamos nosotros, ¿verdad? A nivel de la gerencia, sino todos los jugadores, ¿verdad? Todos los key players que día a día, que todos los días, ¿verdad? Recuérdate que al esto ser un cultivo, esto es un asunto que nosotros por lo menos operamos todos los días de la semana. Esto no conoce días festivos, esto no conoce, ¿verdad? Fines de semana, o sea, el cultivo opera 24/7, ¿verdad? Hay muchas cosas que se hacen para optimizar los procesos, ¿verdad? Y tratar de bregar con eso, pero sí, todos los días hay que ir a verificar, todos los días hay que decir presente. Yo creo que, you know, those are the real costs, ¿entiendes? Esos son los verdaderos costos, por lo menos de nosotros, para tratar de mantener este nivel y sostenerlo y poderlo seguir incrementando, porque, ¿verdad?, estamos todavía en un proceso
de optimización continua
y de desarrollo, ¿verdad?
Hablas de lo que es estar verticalmente integrado. Cuando se habla de verticalmente integrado en el área de cannabis, en el cannabis medicinal en Puerto Rico, ¿cuáles son los elementos? ¿Qué significa básicamente?
Básicamente, hablar de estar verticalmente integrado es que, pues, ¿verdad?, tengas toda la cadena de producción, ¿verdad? En el caso mío, empezó con el cultivo, porque siempre la pasión mía, ¿verdad?, la pasión de nosotros era el cultivo. Eso, pues, presentó, yo creo que más retos, ¿verdad? Porque empezar por el cultivo, que es lo más difícil, pues fue sumamente retante y es sumamente retante. Pero para no irme muy lejos de tu pregunta, pues básicamente, de manera sencilla, es tener todos los elementos, ¿verdad?, de las distintas licencias que componen, ¿verdad?, la cadena de distribución y la cadena de producción del cannabis medicinal, ¿verdad? Estaríamos hablando, pues, tener desde, ¿verdad?, nosotros lo que nos rige es el seed-to-sale system, que es el sistema en donde se lleva todo el proceso, ¿verdad?, desde que sembramos la semilla o el clon hasta que lo cosechamos, lo empacamos, va al dispensario y llega al paciente, ¿verdad? Una integración vertical es que yo, pues, desde que siembro la planta hasta que se la vendo al dispensario, tengo el dispensario igualmente dentro de nuestra misma, ¿verdad?, network o cadena, y finalmente, pues, llegamos directamente al paciente. El otro aspecto también, ¿verdad?, es la parte de la manufactura, que es algo lo cual nosotros, ¿verdad?, todavía estamos trabajando en esa licencia, y, pues, la parte del transporte. Eso básicamente quiere decir, yo la siembro, yo la crezco, yo la cosecho, yo la produzco, yo lo elaboro, ¿verdad? Elaborarla quiere decir, pues, o la trimeo y se va a vender como flor como tal, o también la elaboro ya en lo que sería eventualmente nuestra manufactura, y para estar totalmente verticalmente integrado, pues también la transporto. So, la llevo desde mi facilidad de cultivo hasta mis facilidades de dispensario y finalmente el end product, sea la flor o sea alguno de los productos de manufactura, pues van finalmente al paciente.
¿Qué beneficios tiene estar verticalmente integrado?
Pues mira, yo creo que en el caso de nosotros, ¿verdad? La visión de estar verticalmente integrada, una de las cosas más importantes, yo creo, más allá de que tenga que ver con el business model como tal, es lo que nosotros queremos hacer para poder desarrollar la marca. Nosotros, ¿verdad? Yo me he enfrentado con la situación de que a veces uno, y yo creo que es algo que todavía podemos trabajar mucho, ¿verdad? En Puerto Rico como tal, ¿verdad? Cuando comparamos con la industria en Oregon, en California y en otras jurisdicciones, es en cuanto al branding y que el branding esté presente, ¿verdad? En todo momento en el empaque. Nosotros, ¿verdad? Cuando todavía no teníamos ningún dispensario operando, a veces nos hemos encontrado con la situación de que le vendimos nuestro producto, que es un producto de muy alta calidad, a un dispensario y quizás lo colocan en una jarra. La jarra no tiene ningún tipo de branding, o quizás tiene un branding del dispensario, pero no un branding de la marca del cultivo como tal, que es lo propio de la flor, ¿verdad? Es lo que distingue la flor y la calidad de la flor. Entonces se pierde, ¿verdad? En un mar de otros jars, ¿verdad? Que pueden tener una gama completa de flores de muy baja calidad hasta flores de muy alta y no hay una distinción. Y yo creo que parte de lo que nosotros queremos crear, ¿verdad? Al estar verticalmente integrado es que la experiencia, ¿verdad? De la marca se sienta a través de no solamente el producto, sino los espacios, ¿verdad? En este caso los dispensarios, ¿verdad? Y podamos presentarle esa experiencia total al paciente, ¿verdad? Que la marca se sienta a través de todo el proceso que está recibiendo el paciente, ¿verdad? Y eso, pues, según lo sigamos desarrollando, pues se debe ver en el desarrollo de las tiendas, ¿verdad? Nosotros estamos desarrollando unas tiendas que tienen una estética, ¿verdad? Y un desarrollo, ¿verdad? Que va acorde con nuestra visión de la marca, con nuestra visión, ¿verdad? De empresa como tal, ¿verdad? Los estándares, como nosotros hablamos, que nosotros, ¿verdad? Tenemos y que nosotros nos regimos por. Y yo creo que parte de lo que nosotros buscamos es poder llevar eso directamente, ¿verdad? Al end consumer, ¿verdad? En este caso, el paciente y las personas, ¿verdad? Tengan la experiencia no solamente en el consumo de nuestro producto, que les va a dar esa misma experiencia, sino también todo vaya acorde y lo sientan cuando entren a nuestras tiendas, cuando nuestros empleados le expliquen, ¿verdad? Las cosas y desde los uniformes hasta todo el proceso te lleve a sentir, ¿verdad? Lo que nosotros queremos que tú percibas, ¿verdad? Al ir a consumir nuestro producto, ¿verdad? Y podamos, ¿verdad? Llevar eso directo.
Sí, es la experiencia Better Science. Me parece bien interesante porque hablas del cannabis en términos del jars y las experiencias que hay dentro de un dispensario. Y me vino a la mente que es como el vino. Si tú pones el vino en una botella y le quitas el label, no va a haber diferencia de 19 Crimes que te vale 20 pesos a, qué sé yo, un Robert Mondavi que te va a costar 500, 600, $800 la botella. Puedes saber quizás bien diferente para el que conozca, pero si tú no conoces, lo metes dentro de una botella, le quitas el branding. Claro. It's just wine. Sigue siendo una uva.
Claro, y yo creo que un problema que estamos teniendo aquí en la industria, especialmente en Puerto Rico, lo cual otras jurisdicciones han logrado, ¿verdad? Ir educando al consumidor a que no sea de esa manera, es que lo que estamos haciendo es tratando de, ¿verdad? Decirle en entre líneas, es decirle al paciente, yo tengo el producto al menor costo. Tú sabes, yo te lo vendo lo más barato posible. Entonces, realmente eso no es lo que se debe buscar, ¿verdad? Y como tú estás mencionando, estamos haciendo la comparación con el vino, ¿verdad? Una persona que es un conocedor de vino, ¿verdad? Y quiere consumir un buen vino que le dé la mejor sensación, ¿verdad? Y que pueda disfrutar del craft. ¿Entiendes? Que pueda disfrutar de ese trabajo, de esa. En el caso del vino, a veces es un asunto generacional, ¿me entiendes? Estos viñedos llevan 200, 300 años. O sea, y tú poder llegar a tener esa experiencia en ese, en tu papilar gustativo y en toda la experiencia que tú tienes al consumir un buen vino, es lo que nosotros tenemos que educar al paciente, al consumidor, qué es lo que tiene que buscar, ¿verdad? En esta experiencia, porque es lo mismo, ¿sabes? Sin hablar de que puedes estar consumiendo algo que te sea dañino. So, a tú buscar una solución médica, pero realmente no tener la educación y asesorarte, y, ¿verdad? Y que las personas también te asesoren durante el proceso a qué estás consumiendo, lo que puede hacer es que tenga un efecto adverso. Porque si tú estás consumiendo un producto que tiene hongo, eso no le hace nada de bien a tus pulmones, a tu organismo. So, ¿verdad? Sin entrar, ¿verdad? No quiero ir tanto por ese camino, porque creo que no solamente el que el producto esté limpio, creo que eso es lo primero y lo básico, ¿verdad? Y creo que eso falta en muchos de ¿verdad? De las flores, ¿verdad? Que hay en el mercado. Pero no solamente porque esté limpio quiere decir que la experiencia y que la calidad es la mejor. Otra cosa que a veces también es un poco difícil explicar es el tema de los laboratorios. Entonces, tenemos dos factores. O me voy porque el laboratorio tiene un THC bien alto y tiene un precio bien barato, pero o sea, eso no es lo único que define la calidad del cannabis. Que esté bien trabajada, que esté bien curada, que esté bien trimeada, que sea densa, que sea un producto de calidad. O sea, todavía falta mucha educación por poder verdaderamente enseñar cómo es que uno verdaderamente define lo que es top quality, top shelf cannabis. You know, I think we todavía tenemos mucho por enseñar en eso, ¿sabes? ¿Verdad? Un consumidor que tiene muchos años de experiencia, pues ya lo puede saber y lo debe valorar. Pero tenemos que todavía trabajar mucho en eso.
¿Siempre fue así, en tu opinión, desde los inicios, como que de la industria en Puerto Rico, siempre se perdió ese top shelf quality? ¿O en algún momento lo hubo y quizás el tamaño, crecimiento, necesidad del mercado fue cambiando eso?
No, yo creo que todavía realmente no hemos llegado ahí. Realmente, yo creo que no, que en ningún momento. Yo creo que sí, ya hay personas que están aprendiendo, ¿verdad? Lo que es calidad y poco a poco, ¿verdad? La están buscando, pero dentro de, ¿verdad? De todas las personas, ¿verdad? Que quizás no tienen el producto del nivel y tienen que vender su producto, pues como que el enfoque del precio y de, bueno, inclusive recientemente que hemos tenido estos asuntos sobre manipulación de laboratorios y cosas que han salido sobre eso, pues ha habido distracción y todavía no se ha podido crear, ¿verdad? Como que esa educación completa y que el paciente sepa realmente y lo asesoren correctamente. Yo creo que estamos, en todo caso, hay ciertas personas que ya sí, ¿verdad? Están aprendiendo. Yo creo que venían personas que eran consumidores desde antes que existiera la industria, que sí ya sabían más, ¿verdad? Por los años, ¿verdad? Que llevaban, ¿verdad? Consumiendo cannabis. Sí hay las personas, no quiero decir que no existen, hay personas que sí saben lo que buscan, van buscando la calidad, ¿verdad? Y nosotros apostamos a que cada vez ese grupo de personas sea más grande, porque tenemos que distinguirnos, ¿verdad? O nuestro enfoque es distinguirnos como un productor craft de calidad, ¿sabes? Nosotros no pretendemos competir en mass production ni nada por el estilo, o sea, nuestro enfoque es producir un producto limpio, de alta calidad, consistente, ¿verdad? Y que poco a poco vayamos educando a nuestros pacientes. Y creo que hablamos ahorita de la verticación, de la integración vertical. Yo creo que también parte de lo que queremos ir pudiendo trabajar según tengamos nuestros dispensarios es poder ir también, no solamente darle la experiencia al cliente, al paciente, sino poder también trabajar poco a poco con el tema de la educación y enseñarle por qué nuestra flor, ¿verdad? O otras flores, ¿verdad? Porque no somos los únicos. Otras flores de calidad vale la pena, ¿verdad? Versus quizás algo que sea lo más barato que te están ofreciendo, pero no es lo que debes estar consumiendo.
Better Science nace en el 2016. Ahí es cuando nace el concepto, la idea, donde nace se engendra el bebé. ¿Cómo era el panorama en ese momento de la industria del cannabis medicinal, en tu opinión?
Pues mira, nada, la industria apenas, ¿verdad? Habían firmado la orden ejecutiva se habían creado, ¿verdad?, las primeras reglas, ¿verdad?, para el programa. Esto era antes de que ni siquiera lo hubiesen hecho ley como tal. O sea, era el reglamento la orden ejecutiva. So, nada, básicamente eran los primeros pasos, ¿verdad? Eran los principios. Nosotros, pues, ¿verdad?, siempre teníamos el interés, ¿verdad?, en cuando se diera la oportunidad, ¿verdad?, de poder entrar a la industria, pues hacerlo. Y entonces, pues nada, Better Science surge de cuando estamos creando, ¿verdad?, como tal la corporación para poder bregar con todos los procesos, ¿verdad? Porque los primeros procesos son los procesos de permisología, de solicitud, de poder cumplir, ¿verdad?, con los primeros requisitos para poder entonces tener la oportunidad de comenzar lo que es el desarrollo, ¿verdad? En el caso de nosotros, como te mencioné ya, empezamos por el cultivo, la parte más retante, ¿verdad?, para unas personas tan jóvenes como nosotros. So, pues, nos tardó un poco, ¿verdad?, en lo que pudimos desarrollar. Pero surgió, ¿verdad?, en ese momento cuando estábamos buscando el nombre y creando la corporación. Y la industria no había comenzado todavía. Estaban la gente sometiendo sus primeras solicitudes para poder solicitar sus licencias, ya fueran de dispensarios, cultivos, para poder empezar, ¿verdad?, el proceso de desarrollo.
¿Cuáles fueron los retos iniciales que enfrentaron en la industria? Quizás hablando un poquito más, porque entiendo que es 2020, 2021, cuando ya lanzan completo, ¿verdad?, el cultivo.
Nosotros obtuvimos licencia a principios del 2020, viene la pandemia, no habíamos empezado a operar. Prácticamente nos dan la licencia a finales de febrero y la semana que viene se cierra todo el país. Así que pues obviamente no fue hasta unos meses luego, hacia finales ya del 2020, que podemos comenzar a operar. Imagínate quién va a estar entrevistando empleados y contratando y comenzando una operación, ¿verdad?, en esa situación.
Sí, en un momento donde pensabas que abrías la ventana y te ibas a momificar.
Correcto. Bueno, yo me acuerdo en ese entonces tenía una empleada que estaba trabajando, ¿verdad?, que venía con nosotros y todavía, gracias a Dios, trabaja con nosotros, que empezó desde la construcción. Y me decía, no, porque yo veo una gente por allá y me puede dar COVID a casa. Es que definitivamente no era el momento para empezar, ¿verdad?, en ese entonces.
Así que el primer reto fue COVID. Ese fue el primer reto que enfrentaron, la primera dificultad.
No, definitivamente el primer reto no fue COVID. Recuérdate, el COVID viene en el 2020, ahí es cuando recibimos la licencia, pero antes de esto hay que construir, hay que desarrollar, están los planos, muchísimos retos antes, ¿verdad?, en poder desarrollar la facilidad y obtener la licencia. Pues recuérdate, antes de tú obtener la licencia, tú tienes que tener ya la facilidad lista, en cumplimiento, con sus cámaras, con sus controles de acceso, con todas sus áreas que necesitas para la bioseguridad, que cumplas con Leyada, con OSHA, con el Departamento de Salud, de Bomberos, ¿verdad? Hay muchos retos que se presentaron mucho antes de eso, ¿verdad? Los retos comienzan desde el principio, ¿verdad? Como establecer todo negocio, pues un negocio tan regulado como este y, ¿verdad?, nuevo, como hablamos, con estigma y todas las demás cosas, ¿verdad?, y de la magnitud, ¿verdad?, del cultivo, porque tampoco era que estábamos abriendo un negocito pequeño de 1,000 pies cuadrados, 800 pies cuadrados, la facilidad de nosotros son 11,000 pies cuadrados, ¿verdad?, y nosotros tuvimos que coger el edificio, básicamente cogimos el cascarón, ¿verdad? Y eso presentó muchos retos en llevarlo, acondicionarlo y llevarlo a lo que es hoy en día, ¿verdad?
Tú mencionaste que tú tienes que tener la estructura y todos estos parámetros, por llamarlo de una manera, ¿verdad?, y regulaciones que te piden a nivel de salud, OSHA, bioseguridad, etcétera. So, para los que no entendemos la industria y no conocemos estos procesos, nunca hemos pasado por la experiencia. Ajá. Lo que entiendo es que uno tiene que invertir todo el dinero antes. Correcto. Sin la seguridad de que vas a poder vender o que vas a poder sacarle uso a esa inversión.
Correcto, correcto. Así mismo es bien cash intensive. Tienes que hacer, ¿sabes?, gran parte de la inversión adelante, ¿verdad? Porque pues tienes que desarrollar la facilidad antes de poder recibir la licencia. O sea, cuando el proceso funciona en dos partes, ¿verdad? Está la solicitud macro, que es la parte en donde te hacen la evaluación, ¿verdad? De si tienes la capacidad, ¿verdad? Para no entrar en todos los detalles, de poder hacer, establecerlo, ¿verdad? Y tienes que demostrar que tienes el local cumple con la distancia de las escuelas y todos esos requisitos. Luego entonces ellos te otorgan una preaprobación y con eso tú entonces comienzas a bregar tu proceso de construcción, lo cual conlleva pues todo lo que conllevaría en cualquier otro negocio, pero obviamente pues en el caso de los cultivos, pues son cultivos, normalmente son, ¿verdad?, operaciones grandes. Así que pues, ahí tú empiezas a trabajar con tus permisos de construcción, ya los planos los tienes que tener, pues se los tienes que haber presentado, ¿verdad?, a la junta diciéndole, mira, este va a ser mi layout, porque ellos obviamente pues evalúan eso, que tú cumplas con todas las áreas que necesitas, ¿verdad?, tu cuarto de data, donde tú vas a tener seguro tus MVRs, donde grabas todo lo de las cámaras, ¿verdad? Por ejemplo, uno de los requisitos que nosotros tenemos, que es bien riguroso, es que nosotros tenemos que grabar, ¿verdad?, grabar todas las áreas sin ningún punto ciego, y tenemos que guardar ese footage por 90 días. Eso es parte del reglamento. So, para eso tienes que tener, ¿verdad?, bastante equipo de grabación, ¿verdad? Si quieres que el equipo funcione bien, pues, ¿verdad?, nosotros en nuestro cultivo tenemos unos equipos de grabación de una calidad excelente, ¿verdad?, nos ayuda con las operaciones y también pues a mantenernos en cumplimiento. Pero luego de que tienes esa preaprobación, pues desarrollas todo y no es hasta que vienen, ¿verdad?, los inspectores del Departamento de Salud y verifican que en efecto las facilidades cumplan a cabalidad con todo el reglamento y todos los requisitos, pues no te van a dar una licencia, tú sabes. Tienes que tener las facilidades totalmente listas para operar antes de tú poder ni siquiera soñar con poner una planta dentro de esa facilidad.
Y eso es quizás, aquí entramos al tema de lo que es la complejidad dentro de la complejidad de esta industria, que es la ilegalidad, ¿verdad?, a nivel federal en Estados Unidos. Pero lo que significa que ninguno de este procedimiento, tanto de construcción, compra de edificios, etcétera, está apta para financiamiento bancario, ¿verdad?
Correcto.
Ok.
Correcto.
Sí, pues, si quieres, vamos entonces a entrar en ese ámbito de esa pequeña legalidad dentro de la ilegalidad del sistema. Porque sí, quizás mucha gente entiende, pues sí, que porque pues no es, creo que es una droga tipo 2 todavía, ¿verdad? O tipo 3 dentro de...
Están bregando ahora con recategorizarla, pero...
Sigue siendo ilegal, es lo importante.
Sigue siendo ilegal y los bancos, ¿verdad?, como tienen que proteger su... ¿Verdad? ¿Verdad? Yo no sé si FDIC es un o sea, poder ser un banco registrado con el FDIC, pues los bancos tienen que, ¿verdad?, que proteger eso y no pueden ellos incumplir, ¿verdad?, con sus regulaciones. So, dada ¿verdad?, a la regulación y el estatus a nivel federal, pues los bancos no pueden participar, ¿verdad?, en gran medida con ningún tema relacionado al cannabis medicinal, no solamente en Puerto Rico, sino en ninguna jurisdicción actualmente en los Estados Unidos.
Sí, pero que también es importante mencionar que no es solamente que no pueden manejar el cash, no es solamente que no pueden manejar el dinero que hace el dispensario,
no,
que no pueden participar en ningún elemento de la cadena.
Correcto.
Que vaya a terminar en un dispensario o algo relacionado,
sí,
a la industria.
Sí, sí, no pueden trabajar nada que tenga que ver con cannabis. They can't touch it. Vamos a ponerlo así, para ponerlo en palabras sencillas.
¿Qué reto eso trae para el dueño de dispensario en Puerto Rico, para el dueño de cultivo y en general para las personas que participan económicamente de esta industria?
Pues mira, el primer reto, uno de los retos que viene asociado a esa situación es el tema de tener que manejarse en efectivo. El tema de manejarse en efectivo, ¿verdad?, complica mucho lo que es llevar la contabilidad del negocio. O sea, estoy hablando desde el punto de vista de operaciones, ¿verdad? Añade una gran complejidad a uno llevar los libros, ¿verdad? Uno tiene que estar registrando las transacciones uno mismo. Tú no puedes venir y decir, espérate, yo voy a con QuickBooks a alar esto de acá para que se me alimente la tabla. Conlleva unos retos, ¿verdad? Estoy solamente tocando sobre uno. Son muchísimos los retos que presenta, pero desde el punto de vista operacional es uno, ¿verdad? Manejarse un all cash business es mucho más difícil llevarle a la contabilidad que un negocio que te da todo con transacciones digitales. Que al final del mes tú te sientas y tú tienes todo ahí plasmado. Tú no tienes que estar tan pendiente al detalle de llevar tú mismo todas esas transacciones y tú mismo crunch them into the system.
Sí, tú reconcilias rápido cuando está digital.
Correcto. Tú sabes, hablando de todos los retos que conlleva desde el principio de esta conversación, pues es otro adicional, ¿verdad? Que dentro de todas las complejidades que uno tiene a nivel de la operación, pues este es otro adicional. Tengo que estar bien cuidadoso, que lleve todo al detalle, que si hice un gasto, que lo entra a la contabilidad para luego entonces no tenerlo que estar cazando y viendo qué fue lo que pasó. Es un reto.
Hay un punto bien interesante que a mí me gusta hablar cuando hablamos de la ilegalidad de los Estados Unidos, ¿verdad? A nivel federal de esta sustancia, por utilizar ese término correcto, ¿verdad? Uh-huh. Bajo los parámetros federales. Y es que, ¿cuántas jurisdicciones son ilegales ahora mismo en Estados Unidos, si sabes? No sé, como 30.
Hay 28. Muchísimas que tienen programas medicinales y ya hay otras que entonces tienen sus programas recreacionales.
Pero, por ejemplo, vamos a la costa oeste de Estados Unidos como un ejemplo, que utilizamos...
Washington Oregon. Es recreacional, Oregon es recreacional, Nevada es recreacional, que está por ahí también. Ajá. Cerquita.
California
recreacional.
Colorado, pero eso es más centro.
Colorado también es recreacional. Ya Nueva York está trabajando con un programa recreacional y están comenzando con eso. Florida ahora va a estar en el ballot, van a votar, tienen un programa medicinal y ahora están bregar, ¿verdad? Va a ir a votación.
Okay.
Creo que un 60% de los votos o algo y podría convertirse en recreacional. Massachusetts ya es recreacional.
Vamos a usar ese ejemplo
son
de
muchísimos
California.
Estados ya.
Sí. Vamos a usar ese ejemplo de la costa oeste, quizás California y Nevada, que tienen una línea uh-huh. bien clara, ¿verdad? De territorio, porque comparten una frontera. Uh-huh. El hecho de que tú lleves una sustancia, ¿verdad? Tú llevas tu cannabis, sea la transportación del cannabis de un estado a otro, no lo puedes hacer porque es un hecho ilegal, porque al estar utilizando federal interstates.
Creo que como paciente,
okay.
¿verdad? Hay que hacer la distinción y no estoy súper, ¿verdad?, empapado del asunto, pero tengo entendido que como paciente, si tú vas de un estado que tiene programas de cannabis, vamos a decir medicinal uh-huh. o recreacional, y vas a otro que también lo está, creo que lo puedes hacer.
Pero como negocio no puedes exportar.
No puedes hacer lo que se conoce como interstate commerce.
Exactamente. Así que si tú creces, en Puerto Rico es complicado porque tenemos unas cuantas millas que nos separan de Florida, pero si tú tienes tu cultivo de Better Science en Nevada, ajá. tú no puedes vender ese cultivo de Better Science en California porque se convierte en un delito federal en ese interstate transaction.
Correcto.
Que es un elemento que poca gente quizás sabe de esa parte del federal. Porque pensamos en el dinero. Pensamos en que no podemos usar los bancos, pero también limita el crecimiento de un negocio o hasta dónde podemos porque también aumenta las complejidades. Si eres una compañía que tiene ya varios cultivos, que en Puerto Rico pues es más complicado por aquí en uh-huh. territorio 100x35, pero significa que tienes que tener el mismo andamiaje que hablamos en Nevada, lo tienes que tener para Florida y lo tienes que tener para sí. California y Oregon.
Eso es lo que hacen lo que se conocen como los multi-state operators, que sí los hay, ¿verdad? Hay varios de ellos. Y pues lo que hacen es eso, ¿verdad? Montan su facilidad de cultivo y, como estábamos hablando, pues se alinean verticalmente, si es que están alineados verticalmente, ¿verdad? Quizás hay algunos que solamente se dedican a la parte en cierto o en algún estado solamente hacen dispensario y en otro estado están verticalmente integrados. Pero es como tú dices, tienen que, ¿verdad? Las regulaciones varían, o tienen que atemperarse también a cuál es la regulación que le está aplicando, porque al ser un asunto que se rige por las leyes estatales, pues cada cual tiene sus distintas reglas. O sea, las reglas de California, como sabemos, no son las reglas de Puerto Rico, ni siquiera cuando estábamos hablando del programa medicinal. So, varía significativamente por jurisdicción, obviamente siempre van a haber unas similitudes, pero también se tienen que atemperar a eso. Una conversación que hemos tenido, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Por lo que es tú, ¿verdad? Tú, lo que tú te dedicas, pues hemos hablado del lado del mercadeo, del lado de la publicidad, que también hay que velar por esas reglamentaciones, ¿verdad? Porque también influyen sobre eso. Y cada jurisdicción tiene su particularidad. Quizás una etiqueta que te la permiten y no tienes ningún problema con utilizarla en una jurisdicción, en otra jurisdicción, ¿verdad? El agente regulador no te lo permite porque no cumple con las reglas de esa jurisdicción.
Una vez si es que pasa, que lo hemos hablado yo creo por los pasados 6-8 años, ha estado el tema de la legalización a nivel federal. Cada vez como que se habla más, se habla menos. En épocas políticas se habla mucho menos, ¿verdad? Porque esto puede ser más controversial a nivel de elecciones. Uh-huh. Pero, ¿qué beneficio tú crees que va a tener para la industria en Puerto Rico una vez se pueda hacer el comercio interestatal?
Pues mira, en verdad, I think es difícil decir, ¿verdad? Porque ahora mismo en Estados Unidos hay productores grandísimos que también tienen sobreproducción en ciertas jurisdicciones. So, realmente habría que ver cómo nos va a afectar, ¿verdad? Y también otra cosa que hay que ver es cómo, ¿verdad? Cómo vamos a proteger la industria de aquí una vez eso pase, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer nosotros también a nivel local? Hay muchas cosas que están up in the air, ¿verdad? Que hay que definir, ¿verdad? Hay jurisdicciones, hay una que recientemente abrió que van a vender el cannabis en las farmacias, ¿verdad? O en algunas farmacias. No sé todo el detalle, ¿verdad? Pero nosotros, por ejemplo, para hacer el ejemplo de aquí, nosotros que tenemos unos dispensarios ya establecidos, ¿verdad? Que conocen ya o están cada día más conocedores, ¿verdad? De cómo trabajar, ¿verdad? Con la venta del cannabis como tal. O sea, vamos a proteger esos dispensarios y vamos a decir, espérate, estos dispensarios que ya están operando son los primeros y son los que van a tener la oportunidad de distribuirla. Tú sabes, yo creo que eso es un punto que yo he pensado, ¿verdad? Incluso que recientemente estaba pensando en, o sea, mira, ya tenemos, ¿verdad? La cantidad de dispensarios que tengamos, vamos a ponerle que sean 200 dispensarios. Vamos a proteger esos dispensarios y vamos a decir, espérate, en Puerto Rico, si tú quieres distribuir cannabis, aunque sea legal ni a nivel federal, mi reglamento a nivel, ¿verdad? Estatal, por llamarlo de esa manera, es que se tiene que distribuir a través de la cadena de distribución, específicamente, ¿verdad? Los dispensarios, porque ya yo tengo un montón de dispensarios establecidos que crean empleo, que han creado inversión, que muchos de ellos son inversión local, netamente puertorriqueña. Hay los que no, ¿verdad? Pero sí hay mucha inversión puertorriqueña. ¿Cómo yo voy a proteger a esos empresarios puertorriqueños, ¿verdad? Y a esos establecimientos que ya, ¿verdad? Están preparados, ¿verdad? Para poder hacer esto adecuadamente, para que una vez eso pase, ¿verdad? Pues no venga por decir algo y digan, no, pues lo vamos a distribuir ahora en Walgreens y que se echaban los dispensarios. Creo que hay muchas cosas, ¿verdad? Y creo que es difícil decir cómo nos va a afectar. Sí, definitivamente, yo creo que algo beneficioso, ¿verdad? Sería, o sea, sin hablar de lo que es la legalización a nivel federal, creo que también tenemos mucho trabajo por hacer con el programa ahora mismo, ¿sabes? Con el tema de las licencias de los pacientes, de los costos, de la accesibilidad, ¿verdad? Porque quizás el medicamento, pues lo hemos tenido que, ¿verdad? O sea, ha ido, o la estrategia ha sido seguirlo abaratando, pero el costo del paciente, la tediosidad de tener que estar todos los años, no estoy seguro ahora mismo cuánto es que dura, anualmente renovando la licencia y teniendo que pasar por el costo. O sea, realmente, tú sabes, si tú necesitas cannabis hoy, ¿verdad? Pues muy posiblemente necesitas cannabis el año que viene y el año después. ¿Sabes? ¿Por qué tienes que estar anualmente incurriendo en este costo, ¿verdad? Sin hablar de los costos de las licencias para nosotros para operar, que son extremadamente altos, demasiado altos, y hay que renovarlos anualmente. ¿Sabes? Yo creo que, ¿verdad? Habría que ver cómo nos va a afectar a nivel federal, pero hablando de lo más inmediato que tenemos de frente, tenemos mucho por mejorar también en cómo podemos hacer esto más accesible, cómo podemos crecer la base de pacientes, porque, oye, sabemos que hay mucho más consumidores que los pacientes que hay. Entonces, ¿qué quiere decir? Que están entonces yendo a los canales inapropiados para poder conseguir su medicamento. Uh-huh. Yo estoy seguro que podemos hacer mucho mejor trabajo y sería muy beneficioso a la industria, a los pacientes y a todo el mundo que podamos hacer esto, ¿entiendes? Todo el mundo va por los canales apropiados, ¿verdad? A las empresas apropiadas, ¿verdad? Que cumplen con todos sus requisitos. Y eso es sin hablar, ¿verdad? Y estoy hablando específicamente del programa medicinal, pero podemos hablar de que podríamos, ¿verdad? Trabajar, ¿verdad? Y no se está hablando y yo creo que, ¿verdad? No tenemos mucha oportunidad de que eso ocurra, pero ¿por qué nosotros no podemos dar, no hemos podido dar el salto adelante y trabajar algún tipo de uso adulto? Y tenemos que esperar, ¿verdad? Que lo decidan a nivel federal para nosotros entonces implementarlo acá.
¿Crees que tiene que ver por algún estigma del latino, del puertorriqueño?
Definitivamente. Y pues, la política aquí, ¿verdad? La población es envejeciente. Para empezar, ¿verdad? Que es un problema que tenemos, poblacional, ¿verdad? Como país, que afecta muchas otras áreas, no tiene nada que ver con esto, ¿verdad? La natalidad está bien bajita y pues la población es envejeciente. Son personas que han heredado estas ideas, ¿verdad? Anteriores, y pues la política aquí está cercamente alineado a esa población y pues como que quieren mantener, ¿verdad? Ese perfil. Es como que yo no toco eso, no, no va a pasar bajo mi administración y creo que por ahí va la cosa, ¿verdad? Pero creo que es triste que sea así porque realmente, como te dije, hay mucho invertido y creo que se debería pensar, ¿verdad? En muchos otros aspectos, ¿verdad? Y dejar el estigma a un lado y pensar en cómo esto puede positivamente afectar, ¿verdad? Al país. Mm. Y creo que vuelvo otra vez a decir, mira, la gente no está consumiendo, es que tenemos que pensar en que si hacemos esto, pues la gente va a tener más oportunidad de ir por los canales apropiados y obtener un producto que pasa por todos los requisitos que hemos hablado, ¿verdad? Que tiene sus laboratorios, que tiene su quality control, ¿verdad? Que tiene alguien que está being held accountable, tú sabes. Si el producto no cumple o tiene un problema, también hay alguien que tú dices, mira, no, esta persona no está produciendo lo correcto versus en otro canal quizás tú no sabes lo que estás consumiendo. So, creo que es un tema, ¿verdad?, que podríamos estar aquí hablando muchísimo, pero definitivamente pues le damos más enfoque al estigma y a qué podría pasar si yo me involucro con eso a nivel, ¿verdad?, de un político, en vez de ver los beneficios y por el otro lado, las cosas malas que están pasando por no tener, ¿verdad?, por no atender esto y tener, ¿verdad?, uno poder desarrollar y desarrollar la idea de tener un programa de uso adulto.
Una de las cosas que estuvimos hablando, Aurelio, en lo que llamamos el pre-podcast session, pero con nosotros fue casi un pre-podcast y post-podcast session que estuvimos antes de la grabación, es el tema de lo que es el desarrollo de la marca, el branding, el establecimiento de unos pilares de experiencia más allá de simplemente mi producto es bueno. Que yo creo que en un ámbito, pues quizás medicinal, en el proceso estático que ha estado quizás la industria en Puerto Rico, no hemos visto este desarrollo de marcas y este desarrollo de identidades de marcas, que yo creo que es el término correcto, como lo hemos visto en otras jurisdicciones como Oregon, Washington, California, Colorado y Nevada. Yo creo que son como que esos cinco, si podemos hacer el Mount Rushmore del cannabis en los estados, yo creo que esos son como que esos cinco.
Ajá.
Sin embargo, Better Science nace de ahí. Better Science nace, yo creo, de un inicio con esa visión y esa misión de establecer una marca más allá del verde, el green, medicinal, alguna palabra que se me olvide. Verde, green, medicinal, medicina, whatever, como que, y usar el color verde. Ese es el que me faltaba. ¿Cómo es eso? ¿Cuál es el impacto, en tu opinión, que puede tener tú desarrollar tu marca para que tenga una identidad que vaya en línea con el estilo de vida del paciente?
Correcto. Pues mira, nosotros, ¿verdad? Creo que siempre, ¿verdad? Mi atracción, ¿verdad? Siempre ha sido, ¿verdad? Mucho de lo que es ¿verdad? El hip hop y el street culture y street style. Y como que siempre, ¿verdad? Desde bien joven estaba influenciado por eso, ¿verdad? Y yo creo que pues nuestra marca y ¿verdad? La voz de nosotros pues va a ir por esa línea, ¿verdad? So, al tener esa influencia, pues siempre me han gustado, ¿verdad? Marcas bien establecidas, ¿verdad? De streetwear, de cosas así. Yo creo que más allá de nacer de otras marcas de otras jurisdicciones, porque volvemos a lo mismo, nosotros llevamos desarrollando la marca desde el 2017, so muchas de estas marcas que hoy en día están establecidas, pues sí estaban surgiendo, pero no estaban en el apogeo ni en el ni, ¿verdad?, ni en el ojo público, ¿verdad?, que uno las podía, ¿verdad?, consumir con tanta facilidad como hoy en día. So, yo creo que verdaderamente como que la influencia viene mucho más de las marcas de streetwear, de street fashion. Y de ahí, pues siempre, ¿verdad?, al estar atraído a esas marcas tan bien ejecutadas, pues, y que también vienen acompañadas de, como tú dices, de unos pilares, de una, ¿verdad?, de algo más allá de solamente, ¿verdad?, el aspecto gráfico, cómo se presenta, sino con un asunto de una cultura, de una visión, ¿verdad?, más global, ¿verdad?, que abarca mucho más. De ahí yo creo que es que nace, ¿verdad? Y entonces, pues, creo que la importancia es que la gente pueda, ¿verdad?, según uno va estableciendo la marca, la gente pueda asociarla, ¿verdad?, a los valores de la marca y a la calidad del producto.
No puedo quedarme sin la pregunta. ¿West Coast, East Coast? El rap.
Mano, es que yo soy Wayne. Lil Wayne. Ese
era está bien. Tú eres más moderno.
Ese era mi... O sea, cuando yo estaba coming up, ese era el gallo y I still... So...
Sí, a mí me lo explota. Lil Wayne es un personaje porque tú has visto el meme que sale como que cuando le están diciendo las líricas a él y dice, diablo, espérate, ¿quién dijo esa lírica bien dura? Ah, fuiste tú. Como que es un personaje en general.
No, y es como que el work ethic, ¿entiendes? O sea, es como que mucho de lo que está detrás del work ethic de nosotros, como que yo creo que él fue influencial en mi work ethic y en como que este tunnel vision, tú sabes, que él tiene, como que él se queda, como él dice, I just stay in the studio, ¿entiendes? Como que, y es como que lo que nosotros transmitimos a lo que es el garden, ¿verdad? El cultivo, tú sabes, nosotros como que We try to not pay attention to the noise and just focus on our process, ¿entiendes? Y estar metido en el cultivo 24/7 tratando de master our craft, ¿entiendes? Entonces también, como te digo, el hip hop es un aspecto, pero también es como que el deporte, ¿entiendes? Igual que soy Wayne, soy Kobe, ¿entiendes? Y entonces como que ese dedication, ese work ethic, el constantly working on improving your craft y todos los elementos que tienen que ver, ¿entiendes? Porque no es... Es como te digo, no es un ángulo, son tantos que uno tiene que estar trabajando y cuando, como te digo, uno empieza y todo el enfoque es solamente el cultivo, pero hemos hablado aquí de tantas cosas, tú sabes que hay que trabajar con el cumplimiento, con los aspectos legales, con lo administrativo y en todas esas cosas tenemos que seguir evolucionando y tratando de perfeccionarla y mejorar todos nuestros procesos. So it's a constant... O sea, es un constant chase, tú sabes. You're never gonna catch perfection, tú sabes. So, como que eso es lo que realmente embodies, ¿entiendes? El what better science is, what represents us, ¿entiendes? Y entonces, pues, como que esas influencias, ¿verdad? De estar constantemente persiguiendo y volviendo a Wayne, es un tipo que ha producido un catálogo tan grande que es increíble y es porque he just stays in the studio por su work ethic, ¿entiendes? Por estar constantemente trabajando en su craft. And everybody has their craft, you know, you have your craft and you're constantly working on it and trying to grow it and improve it. Y pues nosotros, ¿verdad? En nuestro craft, pues eso es lo que estamos tratando de hacer diariamente, literalmente todos los días, como yo he escuchado decir, every breathing moment, ¿entiendes? Y verdaderamente así. O sea, ese es el precio. Tú hablaste bien temprano, preguntaste cuál es el precio y te di la misma respuesta. That's the price we pay. And we still have a lot of price to continue to pay.
En una industria saturada, donde todo el mundo mira para el lado y todo el mundo sabe lo que está pasando y lo que están haciendo y los precios y la competencia y esto por la naturaleza de que es cannabis medicinal, ¿cuán importante ha sido para ustedes eso? El mantenerse enfocado en lo que ustedes hacen. Hablamos de interés compuesto antes de nuestra conversación. Uh-huh. Y James Clear habla en su libro Atomic Habits, el poder de Tiny Gains, el poder de ser 1% mejor todos los días.
Es un reto, de verdad, es un reto. Y te lo digo, para una persona como yo, que toda la vida ha creído en trabajar con gringolas, como yo digo. O sea, y vuelvo y digo, el tunnel vision. De todas maneras, no deja de ser un reto, tú sabes. Porque obviamente, por más que uno quiera ignorar, ¿verdad?, las fuerzas, ¿verdad?, que externas que están, ¿verdad?, influyéndonos, o sea, existen, tú sabes, y la industria está bajo mucha presión, el price gouging, ¿verdad? Unos big players, ¿entiendes?, que tienen deep pockets, ¿entiendes?, y realmente pues no les importa, lo que quieren hacer es saturar la industria y ver how they smoke people out. So, es un reto, ¿verdad? Pero de todas maneras sigo pensando que es la manera, ¿verdad? Si tú tienes una estrategia y tú tienes unos valores, ¿verdad?, y unas ideas, pues you gotta continue to work at it, como tú dices, inch by inch, ¿verdad? Hasta poco a poco, pues poder ir, ¿verdad?, creando tu espacio. Y ahí es donde viene, ¿verdad?, el trabajo de desarrollar la marca y el trabajo de desarrollar, ¿verdad?, una capacidad de diferenciación, ¿verdad?, y nuestros propios, ¿verdad?, pacientes que sepan, ¿verdad?, que si van, ¿verdad?, a consumir el producto de nosotros como tal, ¿verdad?, pues lo saben qué esperar, ¿verdad?, y poco a poco sepan, ¿verdad?, que vale la pena quizás guiar un poquito más para llegar hasta un dispensario de nosotros o otro dispensario que tenga producto de nosotros e ir buscando eso, ¿verdad? Y ahí es donde pues viene ese differentiating factor, el tema de la marca. Y no solamente la marca por crear la marca, volvemos a lo mismo, ¿sabes? Sino lo que la marca significa, ¿verdad? Que en el caso de nosotros, pues un sinónimo, ¿verdad?, de ese work ethic y de esos standards y entonces pues o por consiguiente pues esa calidad de producto.
Sí, creo que el slogan es We Grow Better y el hashtag es High Fucking Standards.
Sí, son ambos los slogans.
Sí. Háblame, y en el camino hablamos de esta empleada que lleva con ustedes desde el tiempo de construcción. Pasó pandemia, pasaron las altas y bajas. ¿Cuán importante ha sido ese desarrollo de fidelidad dentro de la empleomanía? ¿Y cuán complicado es el tema, ¿verdad?, de la fuerza laboral en una industria no solamente altamente regulada, que tiene un costo de entrada y no para el empleador, sino para el empleado? Como que el empleado tiene que invertir en certificaciones, en cursos, en lo que hablamos de... Creo que hay un examen de salud, está el examen del récord, de tu récord histórico, ¿verdad?, de crimen, etcétera, la policía, el good standing. ¿Cuáles son esos retos de la fuerza laboral en esta industria?
Pues mira, realmente es bien retante en cuanto a los dispensarios, particularmente yo diría que es donde ha sido un poco más retante, porque el cultivo realmente pues fue lo primero que nosotros desarrollamos y ya gracias a Dios pues tenemos un equipo de trabajo que lleva mucho tiempo en su mayoría, lleva mucho tiempo con nosotros, ¿verdad? Y gracias a Dios... como dije, si no fuese por ellos, ¿verdad?, tampoco estaríamos aquí y tenemos muy buena dinámica de trabajo. Pero el reto viene siendo, ¿verdad?, cuando tú estás operando el dispensario, que tú tienes que tener en todo momento una persona con una licencia gerencial. Aunque sea, ¿verdad?, que quizás el dispensario quizás no tenga el volumen para iniciar cuando está empezando las operaciones, quizás no tiene el volumen para justificar tener un gerente y un bartender. Pero de igual manera, te ves en la obligación de tener una persona con la licencia gerencial. Esta licencia gerencial, o sea, el costo supera los $700-800 para poderla tener. So, volvemos a lo mismo. Como tú, el pote de empleado es mucho más pequeño, ¿verdad? No es como que tú tienes un coffee shop y tú vas a ir al mercado a buscar empleados y pues puedes solicitar cualquier persona. Y tú de ese grupo de personas, pues vas filtrando y tienes un pote más grande donde escoger. Aquí pues tienes que limitarte si necesitas ese perfil que tenga la licencia específicamente, licencia gerencial, pues los candidatos que te lleguen, que van a ser mucho más limitados, son personas que ya hayan tenido que hacer esa inversión para que puedan venir a trabajar para ti. De igualmente, el bartender también tiene que tener una parte de esos gastos, el costo de la licencia, ¿verdad?, para ser bartender no gerente, pues es menor, pero igualmente tiene que hacer como tú estás mencionando, tiene que coger los cursos, hacerse el background check y pues las notarías y pagar su costo de la licencia. So, como compliques en eso, en que el pote del cual tú estás teniendo para escoger, pues va a ser mucho más pequeño. So, obviamente, pues en vez de tú poder escoger entre quizás 50, 100 candidatos, pues tienes un grupo de candidatos más pequeño del cual puedes comenzar a entrevistar y depurar.
Ahorita hablamos de lo que era estar verticalmente integrado y hablamos de los beneficios. ¿Cuáles son esos retos? Ahora que estamos hablando también de la fuerza laboral.
Los retos de establecerte como verticalmente integrado. Bueno, primero que nada, la inversión. Hablamos de que la inversión, ¿verdad?, para tú establecer un cultivo es extremadamente onerosa, pero de todas maneras los dispensarios no dejan de serlo. Entonces, en el caso de nosotros, ¿verdad?, los dispensarios que estamos desarrollando, ¿verdad?, le hemos metido un cariño también particular, ¿verdad?, al diseño, tú sabes, y pues poderlos llevar, ¿verdad?, como hablamos, a algo que realmente nos represente y que nos sintamos orgullosos de nuestras tiendas, ¿verdad?, de nuestros dispensarios. So, el primer reto es eso. El primer reto es el costo, la inversión, los retos de cumplimiento, encontrar un lugar que cumpla con la distancia, entonces bregar con todos los procesos de solicitud y los costos que tiene igualmente. Volvemos al tema, las licencias son sumamente costosas, desde la solicitud y todas las cosas que conlleva también lo hacen sumamente costoso. Y los mismos procesos que estamos pasando también en la isla con los permisos de uso. O sea, el tema de los permisos de uso y lo mucho que está demorando los permisos de uso. Y ahora, como si no es suficiente el reto y las cosas con que nosotros tenemos que trabajar, a los dispensarios le han puesto unas reglas especiales que le están requiriendo, por ejemplo, variaciones de uso y otras cosas, ¿verdad?
¿Qué significa eso?
Variación de uso es que aunque tú estés en una zona comercial y el edificio esté categorizado como un edificio para uso comercial, desde un tiempo para acá, hace no tanto, vamos a ponerle que del último año, X cantidad de tiempo, ahora si es un dispensario de cannabis medicinal tiene que pasar por un proceso de variación de uso. Eso conlleva enviar cartas a los vecinos, eso conlleva vistas públicas. Y es un proceso que demora de 6 a 8 meses para empezar. So, tú tienes tu negocio ya listo para operar, en el caso de uno de los de nosotros, y de repente ya está todo ready, ya hiciste toda tu inversión y tienes que entonces ahora pasar por este proceso adicionalmente.
Eso ya no es ni siquiera lo que estábamos hablando ahorita en el inicio de que estás gastando dinero desde que mandas la primera solicitud, sino que también tienes que construir, autofinanciarlo y ya cuando estás ready, que se supone que es el momento donde tú empieces a recuperar tu inversión, también te meten 6 meses adicionales para que entonces tú tengas la comunidad, básicamente el thumbs up de la comunidad y que el gobierno diga, dale.
Literalmente.
¿Qué te emociona de lo que queda en la industria ahora mismo? Tanto el panorama actual y looking forward los próximos 4 o 5 años, ¿qué emociona, Aurelio Segundo?
Pues mira, realmente seguir desarrollando nuestros proyectos, como hablamos, ¿sabes?, trabajando primero desde adentro para afuera, pues nosotros poder, ¿verdad?, seguir mejorando nuestros procesos y nuestros proyectos, desarrollando nuestra marca, dándonos a conocer. Yo creo que lo más que nos emociona a nosotros es poder seguir desarrollando nuestra marca y nuestro proyecto y lo que es Better Science como tal. Los retos que trae la industria, pues, son eso mismo, ¿verdad? Son unos retos, ¿verdad? Pero lo más que nos emociona es eso, ¿verdad? Y poderle llevar a los pacientes, ¿verdad?, ese producto de calidad y esa educación que ellos merecen, ¿verdad? Creo que eso es lo más que nos emociona, ¿verdad? Poderle llevar un producto de alta calidad al paciente con una marca que ellos reconozcan, que ellos fácilmente puedan identificar que con calidad y entonces puedan saber qué están consumiendo y entonces pues poder nosotros, ¿verdad?, darle esa experiencia que el paciente se merece. Porque yo creo que ahora mismo realmente pues no, o sea, eso no ha sido el enfoque. Y yo creo que ese debe ser el enfoque, ¿verdad? Porque si estamos hablando que es un programa medicinal, ¿verdad?, que lo que debemos velar es por el bienestar del end user, ¿verdad?, y que pueda tener lo que necesita, ¿verdad? Porque no estamos hablando de qué es lo que busca, sino lo que necesita, ¿verdad?, en cada uno de sus casos particulares, ¿verdad?, sus enfermedades debilitantes, pues que puedan realmente nosotros llevarle y que ellos sepan, mira, cuando yo consumo Better Science, yo me siento mejor, ¿verdad? Y me ayuda, realmente me alivia, me, ¿verdad? Me da lo que estoy buscando, lo que necesito, y es algo que realmente es reliable, de calidad.
Aurelio, al final de Mentores en Línea siempre hacemos 4 preguntas de fuego, así que ¿estamos ready?
Zumba.
Viene. La primera, si tuviéramos la oportunidad de estar en esta película de Back to the Future y tener la oportunidad de montarnos en el DeLorean, en la máquina del... Sí, tú eres de esa generación, yo no tengo que explicar qué es esto. ¿A qué época, década?
Ya hay generaciones que le tienes que explicar.
Por
los jovencitos
eso.
Que vienen aquí, ya tú tienes que... Y le tienes que sacar en la computadora. Mira, esto es Back to the Future.
¿Te acuerdas cuando íbamos a volar en patineta? Pues todavía no ha pasado.
Exacto.
¿A qué época, década o periodo histórico te gustaría ir si tuviese ese DeLorean?
Bueno, a mí me emociona en verdad los tiempos que estamos viviendo ahora. Creo que con la tecnología y las cosas que son posibles, ¿verdad? Y volviendo a llevarlo a mi industria, lo que podemos hacer hoy en día con los sistemas de irrigación y toda la tecnología que está surgiendo... me gusta mucho, ¿verdad? Las posibilidades que tenemos ahora mismo en este tiempo, ¿verdad? Con la tecnología que nos permite hacer muchas cosas que antes no eran posibles, pero realmente no te sé decir. Quizás volvería a los 2000, cuando la vida era más fácil y no teníamos tantas responsabilidades como tenemos ahora, por lo menos en lo personal.
Segunda pregunta. Aunque ya lo estamos un poco de la música, pero tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea, el playlist, donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados. Así okay. Que, con eso dicho, ¿qué canción motiva o pompea a Aurelio II?
Como te dije, de Wayne son muchas.
Dame dos, vamos. Te la hago más fácil.
Realmente el álbum de The Carter 2.
Ok. ¿Qué sale graduándose?
Es
Carter 1.
Carter 1 es el primero de él,
okay.
Pero The Carter 2 es cuando ya él sale bien duro y él mismo se autoproclama como the best rapper alive. Y de verdad, de principio a fin, tú sabes, tiene una canción que se llama The Mob. En ese álbum también está Fireman. Yo creo que por ahí iría la cosa.
Tercera pregunta. ¿Qué 3 libros les recomendaría a nuestra audiencia?
Pues mira, el primero definitivamente sería The 5 AM Club, de Robin Sharma.
Nice.
O sea, realmente ese libro, yo, o sea, me lo leí hace unos años, yo creo que para el 2019, y fue life-changing para mí. Todavía trato, ¿verdad?, de perseguir esa disciplina del 5 AM Club, de madrugar para tener tiempo de correr una rutina y tratar de estar at the highest level that's possible. So, empezaría por The 5 AM Club. Otro que es más cortito, que me gusta mucho, es The Prophet de Khalil Gibran. Ese es un poco más filosófico, pero realmente es uno que también... Me gustó mucho. Como te digo, es un simple read. Bueno, creo que esos dos realmente, nice. Así que me ven at the top of my mind, son dos que recomendaría.
¿Esos dos?
Específicamente.
Súper. Aurelio, ¿cuál es tu última pregunta? ¿Cuál sería tu último tip o recomendación para cualquier joven que esté interesado en explorar esta industria o quiera tener un futuro en la industria del cannabis medicinal, sea en Puerto Rico o sea en cualquier otra región de los Estados Unidos? O del mundo, ¿verdad? Porque hay otras regiones del mundo que están envueltas.
Mira, lo primero que yo diría es que, ¿verdad?, dependiendo por dónde quieran entrar y cuál sea su, ¿verdad?, su norte, ¿verdad?, si es una persona customer service driven, la industria tiene muchos aspectos, ¿verdad? Puede ser directamente trabajando en un establecimiento o puede ser trabajando, como te dije, como un proveedor, ¿verdad?, a la industria. Y yo creo que lo primero que yo creo que yo diría es que sean true to themselves, ¿verdad? Que ellos primero busquen internamente qué es lo que ellos realmente les apasiona. Porque vuelvo y te digo, a veces la gente piensa en cannabis medicinal y solamente porque es algo nuevo, ¿verdad? Pues les llama la atención. Pero debes también pensar en qué parte es la que tú quieres participar. Porque, por ejemplo, si te quieres meter en el aspecto de cultivo, tienes que entender que esto sigue siendo agricultura. So, te debe gustar bregar con las plantas, te debe gustar la agricultura. Y creo que es algo que a veces, ¿verdad?, he recibido, ¿verdad?, o trabajado con muchachos jóvenes que vienen, ¿verdad?, y pasan por nuestras manos, que quizás como que no estaban tan claros de eso. Y entonces, agricultura, pues, es agricultura, ¿entiendes? So, ¿verdad?, es bregar con una planta, como te digo, la planta no duerme, ¿verdad? A veces son días largos, procesos tediosos, a veces los ambientes son incómodos, así que... Que busque realmente primero qué es lo que realmente le gusta, ¿verdad? Particularmente a él, porque la industria es amplia. Entonces, quizás eres un vendedor nato. O sea, hay personas que son unos caballos de vendedores y quizás tú pues, puedes buscar la manera de cómo acomodarte para ser un vendedor dentro de... Bueno, vamos a ponerle que no solamente estás mirando, como tú dices, a Puerto Rico, sino tienes un operador de estos bien grande y tú puedes llegar a ser un vendedor de ellos a nivel wholesale o puedes estar en la parte de operaciones del dispensario. O sea, todo depende de qué es lo que realmente a ti, o sea, cuál es lo que a ti, ¿verdad? ¿Dónde es tu fuerte? Y qué es lo que realmente te va a mantener, ¿verdad? Con ese interés, ¿verdad? A largo plazo.
Brother, ha sido un placer, no solamente igualmente. El podcast, la tarde de hoy que estuvimos aquí. Ahora sí, la promoción es tuya. Cuéntame, ¿dónde podemos conseguir Better Science? ¿Dónde están localizados los dispensarios?
Okay.
Yo no tengo muy clara la regulación de mercadeo del cannabis medicinal, pero mientras esté en regulación, zúmbale, la cámara es tuya.
Sí, pues mira, básicamente nosotros ahora mismo estamos operando un dispensario en la calle Loíza, en la calle Aponte, queda un poquito escondidito, Flow Bodega, pero eso es parte de lo cool.
Si vienes de condado, después de que pasas Pinky.
Correcto, Pinky pasa, literalmente es el edificio al lado de la Cuevita del Mar, pero tienes que dar la vuelta porque es la callecita bajando, pero si miras por esa boca calle para adentro, vas a ver el rótulo de nosotros.
Es el edificio de frente donde va Bonnie's el party.
Correcto.
Viste, esa es tremenda referencia cultural, sí, para que sepan cómo llegar.
Sí, nosotros tenemos un videíto que mencionaba y te hacía el walkthrough. Estamos ahí en la calle Loíza y es donde más tiempo llevamos. So, estamos, ¿verdad?, bien fuertes ahí, y ya tenemos nuestros pacientes que les agradecemos, ¿verdad?, que nos patrocinan y que son regulares allí, conocen la vuelta. Entonces, pues recientemente abrimos en Camuy, en la misma número 2. Ese establecimiento está precioso. Realmente estamos todavía trabajando con llevarlo al level que tiene que estar, pero tiene como un retail shop que es la entrada, o sea, ya ese verdaderamente tiene todo el concepto, ¿verdad?, de lo que va a ser, lo que es la marca de Better Science. So, realmente si estás yendo un road trip, te vas de surfing y estás pasando por ahí, que sé que hay mucha gente que pasa por ahí, es una calle súper transitada, pues estamos en el Flamingo Plaza, literalmente el edificio tiene un flamingo al frente que por la noche tiene una luz, o sea, es fucha bien brutal y nuestro rótulo se ve bien bonito de la carretera con el eslogan de nosotros de We Grow Better. So, si estás de road trip o eres del área, Arecibo, Atillo, Aguadilla, tienes que caerle ahí.
Boom.
De verdad, tenemos toda la variedad de flores de Better Science y todo el flow.
Boom. Aurelio, gracias.
Gracias a ti, brother. De verdad.